Okay, vamos a orar y después tenemos algo, un tema muy interesante para hoy. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Y gracias por esa oportunidad de venir juntos como familia y abrir tu palabra y hacer juntos lo que tú pides que hagamos siempre individualmente, de leer ese libro, escuchar tu voz en ese libro. Hoy te pido, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra y que seamos cambiados por ti. Eso te ruego, Padre, en tu nombre oramos. Amén. Ok, tenemos un verso interesante hoy de Colosenses, Colosenses 3. Estamos viendo en el capítulo 3 y vamos a ver en el capítulo 4 también una sección en que Pablo nos dice cómo debe ser la vida cristiana, cómo debe vivir el cristiano. Entonces, si tú eres cristiano, eso es para ti, eso es para mí, eso es para nosotros. Si todavía no eres cristiano, también es para ti porque te está enseñando cómo, cuál es la vida que Dios espera de ti después de que tomes tu decisión, te entregues a Él y sales del agua y después que hago lo que Él está diciendo ahora. Entonces es muy práctico y hoy la pregunta que el texto contesta es ¿cómo debe el Hijo de Dios ver a los demás? ¿Cómo debe ver a los demás? ¿Cómo debe pensar en los demás? ¿Cómo debe ver el cristiano a los demás? Leemos el texto y después lo vamos a aplicar. Colosenses 3, del 9, para tener el contexto, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esa renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, uno que no era griego, ni por nacimiento ni por cultura, escita, esclavo o libre, sino que Cristo, el Mesías, es todo y en todos. Es la palabra de Dios. Esa sección que nos instruye cómo vernos, cómo pensar los unos en los otros, eso viene en medio de una sección de Colosenses que describe cómo debemos tratarnos. O sea, tiene que ver con el trato mutuo, de cómo nos tratamos. Antes dice en el verso 9, no se mientan el uno al otro, en el 8 y en el 7, no, en el 8 es de no enojarse, de no tratarse mal. Pues y después lo que veremos en las próximas semanas es de perdonar y de amar y de tratar bien a los demás. Y en medio de esa serie de instrucciones de cómo debemos tratarnos, Él habla de cómo nos miramos y de cómo pensamos los unos en los otros, de cómo nos tratamos después de ver las distinciones y diferencias que nos separan, que nos diferencian. Y porque eso nos lleva a tratarnos de una forma o de otra. En la familia de Dios, empieza en el verso 11, dice, en esa renovación, o sea, esa renovación que es, de nueve, se han desechado el viejo hombre y se han vestido con el nuevo hombre en el verso 10. O sea, en esa renovación, en esa nueva vida, si tú eres un cristiano, en otras palabras, si Dios te ha cambiado, si Dios te ha transformado, si Dios ha quitado la vieja persona, si te has entregado a Jesús, te ha bautizado, te has arrepentido, te has dejado el viejo hombre, Dios ha puesto un nuevo hombre, una nueva persona en ti, ha puesto su espíritu dentro de ti, has nacido de nuevo, eres renovado, eres hijo de Dios, eres adoptado por tu padre y ahora eres perdonado. Si esa es tu realidad, Él está diciendo, en esa renovación, en esa nueva vida, entonces, ¿qué es lo que existe, o mejor dicho, no existe en esa nueva vida? Dice, no hay distinción entre. Y después da unas distinciones, de una forma que nosotros nos diferenciamos los unos de los otros y nosotros de aquellos, de los demás. Él dice, no hay distinción. Él está empezando una idea de qué es esa. Las distinciones humanas no existen. Las distinciones humanas, las distinciones, las diferencias que nosotros usamos para diferenciarnos, para distinguir entre ellos y aquellos y nosotros, y somos diferentes por esa razón. Él dice, no están, son nuevas personas y no se miden, no se comparan como antes se comparaban. Esas no son válidas, no son reales. Esas distinciones ya no existen si tú eres en la familia de Dios. Y ese es un problema para nosotros, porque nosotros sí hacemos distinciones, hacemos distinciones entre diferentes personas, entre diferentes clases de personas, entre menospreciamos a las personas que no son como, que no son como nosotros. Tratamos mal a veces a personas que no son como nosotros. Ese es un problema común para todos, para todos nosotros. Entonces, él va a hablar de todos los ismos, de racismo y clasismo y educacionismo, que no es una palabra, y por usarla demuestro mi falta de educacionismo. Todos los ismos, todas las cosas que nos distinguen, que nos ponen en diferentes clases, que nos diferencian. Las distinciones de ellos, él va a nombrar algunas de las distinciones que ellos usaban, y lo que vamos a ver es que son muy parecidas a las que nosotros usamos. En nombre de algunos, por ejemplo, dice, en esa renovación en el 11, no hay distinción entre, después dice, griego y judío. ¿Eso qué es? Son dos diferentes razas. ¿Y por qué escogería esas dos razas? Porque para el cristiano de este siglo, de primer siglo, eran las dos razas más comunes para ellos. O eran judíos o eran griegos. Entonces en la iglesia había judíos y griegos. Y dice, las dos razas grandes que conocen, no existen, no existen esas razas. Esa es la cultura, el lenguaje. Si eres judío, era que de parte del pueblo escogido de Dios, de pueblo escogido de hijos de Abraham. Ellos pensaban que eres mejores de todos los demás. Ellos por solo por haberse nacido en esta raza. Nosotros no cometemos esa distinción hoy día, ¿verdad? No pensamos que somos mejor porque hemos nacido con cierta raza o que otros son peores. Pero ellos lo hacían. Ellos pensaron que por ser judío, yo soy mejor por nacer con ese color de piel, con ese lenguaje, en esa familia, y distinciones de raza, distinciones de cultura. Y por el otro lado, me imagino que los griegos también hacían lo mismo. Yo no soy judío, yo no soy de esa raza. Yo soy mejor, hacían distinciones por su familia, por su lenguaje, por su cultura. Después sigue, dice, circunciso. No hay distinción entre circunciso e incircunciso. ¿Qué quiere decir? Es bueno, sigue con la misma cultura, la misma distinción cultural que ellos hacían entre los judíos y los demás. Los judíos se circuncidaban y los demás no. Entonces, esa era una distinción, podría decir, de religión cultural. Es como decir, esos países son evangélicos, esos países son católicos, esos países son musulmanes. Tal vez todos en el país no son de esa religión, pero la cultura de ese país es así. Y si tú eres de esa, si tú perteneces a esa religión, tú sientes que esa es tu gente. Y si no eres de esa religión, tenemos la tendencia de menospreciar a ellos. Esa es la distinción de la cultura, de la religión cultural. Después dice, no hay distinción entre bárbaro que son. Son los que no eran griegos, ni por nacimiento ni por cultura, dice. Era la gente no civilizada en el tiempo de ellos. Era la gente que era no educada, que a veces no hablaba griego. Era la gente que no vivía como los demás, la gente normal. Era la gente rara que venía de afuera, que no sabían cómo manejarse en la cultura de ellos. Esas son distinciones de educación, distinciones de cultura, de qué tan culto, qué tan rústico es la persona. Son distinciones de clase y de que yo soy de una clase más baja que tú o más alto que tú. Y después termina con esclavo o libre. Esa es otra distinción. Y es una distinción económica, ¿no? En el tiempo de ellos, o eres siervo, eres esclavo, eres una persona libre. Una persona que tenía acceso a bienes, que podía tener tu propio bienes, que tenía quizás tu negocio y tenía tu vida y tu casa. O eres un esclavo que no tenía nada, un siervo que servía a otros y ellos te daban lo que quisieran. Y era otra clase económica. Y él va a los dos lados de esa diferencia y dice, o esclavo o libre, ya no hay distinciones. Esas son las distinciones de clase, de valor económico, de trabajo, de uno trabaja en oficina, o trabaja con sus manos, tiene diferentes clases. Esas son las distinciones que él está nombrando ahí. Y esas eran las distinciones de ellos. Y antes de tirar piedras a ellos, debemos ver a nosotros, porque la realidad es que nosotros también hacemos muchas distinciones. Hacemos distinciones igual que ellos, distinciones de raza, de cultura, de idioma. Ves a personas, yo veo a personas de diferente color o de mismo color o de que hablan el mismo idioma, otro idioma, y automáticamente los pongo en otra categoría y pienso bien o mal, pensamos bien o mal de personas según su color y su cultura y su raza, el país de donde nacieron. Y nosotros pensando en ese verso que ya no hay distinción entre... tendríamos la tentación de decir, solo son distinciones de raza, yo no soy racista, entonces eso no aplica a mí, pero espérese, él no solo nombra distinciones de raza, él nombra de cultura, de educación, de trabajo. Nosotros diferenciamos y distinguimos y dividimos a la gente cuando ves a alguien, cuando yo veo a alguien, automáticamente por su edad, por cómo es vestido, por su cuidado físico, por cómo se ve físicamente, por su apariencia, por su educación, por lo que aparenta tener en aquí mentalmente, su capacidad mental, por todas esas cosas, por su clase económica, por lo ponemos en una categoría. Automáticamente todo lo hacemos y por ponerlos en categorías, lo que estamos haciendo por nuestra naturaleza, estamos buscando a las personas que son como nosotros y estamos poniendo a la gente que es diferente de nosotros, no solo por raza, por trabajo, por la clase de trabajo, por cuánto gana, cómo vive, por todos los factores, distinguimos y diferenciamos entre las personas y incluimos a personas según cómo son. Si son más como nosotros, los incluimos más. Si son diferentes de nosotros, lo ponemos a un lado y hacemos la división entre nosotros y ellos. Ellos que son diferentes de nosotros. Las personas por las diferencias externas. ¿Y qué hacemos? Juzgamos y sentimos superiores. Eso es hacer distinciones. Yo siento superior si yo te juzgo y yo veo diferencias entre nosotros. Yo digo, yo gano en esa comparación. Yo siento superior y tú sientes superior porque ves otras diferencias. ¿Y cuáles son las distinciones que tú haces? Puede ser de raza, de cultura, o puede ser otras cosas. Pero cuando ves a la gente y... ¿cuáles son las clases de personas que menosprecias? No hay individuos, me cae mal él, no, ellos me molestan, ellos me caen mal, la gente así me cae mal. ¿Quiénes son esas personas para ti? No es tanto que pensamos eso, pero no es cierto que es una sensación, que sentimos algo, que hasta a veces sentimos mal. Cuando vemos a personas que son diferentes de nosotros, no siempre, pero y no con todos los factores. Digo, tal vez para ti no es por raza, tal vez es otra cosa, pero ves a esas personas que son diferentes de ti en las formas en que tú distingues y diferencias a las personas y sientes algo y sentimos como molesto por ahí. No nos han dicho nada, no nos han hecho nada, pero sentimos por adentro como irritados o molestos con eso. Es una sensación de como de disgusto, de menosprecio, de que me cae mal y ni te conozco, me cae mal y ni te voy a hablar, solo por verte ahí en la tienda me caes mal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las distinciones que tú haces entre diferentes clases de personas? Nosotros cuando sentimos eso, tal vez pensando en las que, y muchas veces yo confieso, como ese texto me tocó a mí, no lo voy a hacer con ese texto porque la verdad, en esa semana yo iba pensando en ese texto y cada vez que pensaba en ese texto, Dios me enseñaba más distinciones que yo hago entre diferentes clases de personas y diferentes personas, y yo sentí vergüenza. Entonces, yo no lo voy a contar a ustedes porque eso es muy personal pero suficiente decir que eso me tocó a mí. Yo siento convicción pensando en las distinciones que yo hago. ¿Cuáles son las tuyas? Y si estamos pensando en las distinciones, no es cierto que lo primero que pensamos es en justificar. Decir, sí, pero es que ellos son así, es que ellos son malos, es que ellos son eso, ellos no han superado como, se han superado como, no han luchado como ellos son así, y vemos los defectos en este grupo, y clasificamos a todo el grupo por sus defectos, si son reales o imaginados, no importa. Le asignamos valor moral por la diferencia que tenemos con ellos y siempre es un valor moral bajo, más bajo de lo nuestro. Entonces lo justificamos que claro que bueno, me va a caer mal porque así son ellos. Esa gente es así. Esas son nuestras justificaciones. Y la cosa, decimos, me hace sentir incómodo, no sé por qué, pero me molesta, me cae mal, no sé por qué. Y justificamos las distinciones que hacemos y por hacerlo, por hacer esas distinciones, ¿por qué diría Pablo en medio de cosas que yo diría más grandes, no mentir, no perdonar, algo que vamos a ver, soportarse los unos los otros, cosas más prácticos, diría uno? ¿Por qué hablaría, por qué perdería tiempo hablando de eso, de no hacer distinciones entre personas? ¿Por qué? Por no diferenciar por la raza y por la clase, por el dinero, lo económico y por lo físico. ¿Por qué haría eso? Es porque cuando nosotros diferenciamos entre otras personas y nos ponemos en diferentes categorías y ponemos a gente que es diferente a nosotros acá, fácilmente pecamos contra ellos. Pecamos contra ellos, lo menospreciamos, no lo vemos con el mismo valor que uno tiene porque son diferentes y son así y burlamos de esas personas y lo justificamos por decir así son, pues solo, es una broma, no, es burlar de gente diferente de nosotros porque son así, ignoramos a esas personas. Pecamos contra ellos por ignorar. Yo no tengo que tomar en cuenta la gente que yo distingo y que yo diferencio y que es diferente de mí. No les tengo que mirar, no les tengo que hablar. Les puedo tratar con indiferencia. ¿Te has fijado que eres más impaciente, que tienes menos gracia con personas que tú decides que son, que tú juzgas que son menos de ti, que no merecen tanto de ti, entonces te hacen algo y la cosa más pequeña, y si fuera otra persona que fuera más como tú y que fuera uno de los nuestros, tú dirías, no es la gran cosa, pero como son ellos que hicieron eso, tú te molestas más, te irritas más y no toleras mucho de ellos y es más fácil hablar mal de ellos y hacerle daño. ¿Por qué? Porque son ellos, no son los nuestros, por las diferencias que hacemos. ¿Por qué hacemos esa clase de distinciones? ¿Por qué diferenciamos y juzgamos y tratamos mal a la gente, menospreciamos a gente que es diferente de nosotros? No es porque estamos buscando nuestra identidad. Entonces yo busco quién soy yo. Yo veo en el espejo. Entonces ese color y ese lenguaje y esa cultura, esa familia, ese nombre, esas orejas y todo lo que yo soy y mi estatus y mi educación o falta de educación, ese llega a ser mi identidad, la persona que soy. Entonces yo quiero no solo identidad, yo quiero valor, yo quiero saber cuánto valgo y yo quiero saber, sentir que soy importante, que yo significa algo. Entonces yo tomo lo que soy, mi valor, esa persona que soy y yo doy valor a eso, y si tú eres diferente de mí en alguna de esas cosas, tal vez voy a decir que tú vales menos, nunca lo diría, pero uno siente que el otro vale menos porque es diferente, y eso me hace valer más en mi propia opinión. Y Dios viene en medio de eso, y Él dice que en esa renovación, en la nueva vida, si eres nuevo, no hay distinción. Las distinciones que ponemos no existen en la familia de Dios. En otras palabras, distinguir a las personas y juzgar a las personas y tú eres diferente por eso, entonces te puedo poner allá en ellos y yo soy acá con nosotros y eso es pecado. Y ese verso es una llamada a nosotros a arrepentirnos de juzgar y distinguir y diferenciar entre las personas por lo de afuera. Es una llamada a nosotros de arrepentirnos de distinguir y de diferenciar y de pecar, de arrepentirnos de reconocer que ese pecado, de aceptar que desobediencia a Dios, ver a las personas así. Entonces Dios termina el verso por decirnos algo grande. La idea grande en ese verso es así. No solo que no hay distinciones, la idea grande es que solo hay una distinción. ¿Qué importa? Sí hay distinciones, hay una. Hay una diferencia, hay una cosa que diferencia a las personas, que es importante y real en la familia de Dios y importante a Dios. Es el estar en Cristo o estar afuera de Cristo es lo único en los ojos de Dios y en la familia de Dios que debería diferenciar entre las personas. Mire lo que dice. En esa renovación no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, esquita, escita, esclavo, libre, sino que Cristo, el Mesías, es todo. Todo tiene que ver con Jesús. Hasta en la familia de Dios, todo tiene que ver con Cristo. Hasta las distinciones que hacemos entre nosotros y cómo las diferencias que hay entre nosotros. Él dice, solo hay una diferencia. Y esa diferencia tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Cristo y más específicamente tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Cristo es todo y en todos. Él está diciendo, si tú estás en Cristo, si Cristo está en ti, si tú eres hijo de Dios, si tomaste tu decisión de entregarte a Dios, de arrepentirte, bautizarte, esa es la única cosa que te distingue de los demás en los ojos de Dios. Y la única diferencia, la única distinción que debería haber en la familia de Dios, si eres hijo de Dios o no, si estás en Cristo, si Cristo está en ti, si su Espíritu Santo está dentro de ti, si eres hijo de Dios, es lo único. Y por decir Cristo en ti, por hablar de los que están en Cristo, implícitamente Él está hablando también de los que están afuera de Cristo, que todavía no han llegado al momento de entregarse a Él, de arrepentirse, bautizarse. Y si uno dice dentro de Cristo, afuera de Cristo, eso no tiene sentido, que solo hay una distinción, una diferencia entre las personas en los ojos de Dios, pues es uno de lo que dice, y dos, tiene sentido, porque no importa la raza, no importa la cultura, no importa la familia, no importa cuánto ganas y cómo trabajas y quién eres y qué también te cuidas y qué tan buena persona o mala persona eres. Si estás afuera de Cristo, si nunca has entrado en Jesús y te has entregado a Él, vivimos en rebeldía contra el Rey del Universo. De una forma u otra, de un grado u otro, es la misma rebeldía y estamos desesperadamente perdidos, encaminados a una eternidad lejos de Dios, y una eternidad de tormenta, enemigos de Dios. Y si estamos en Cristo, no importa la raza, la cultura, el lenguaje, no importa lo que somos por afuera y cuánto ganamos o cuánto no ganamos, somos hijos de Dios, somos adoptados por nuestro Padre, no estamos condenados y somos perdonados. Entonces, Él está diciendo que si estamos en Cristo, si estás en Cristo, somos uno y somos igual en Cristo. Somos uno y somos iguales en Cristo. Somos parte de lo mismo. Somos uno. Somos parte de la misma familia. Somos hermanos. Esa es la cosa, que cuando yo distingo a las personas y yo veo las diferencias que hay entre las personas. Cuando yo veo a mis hermanos, hoy vi a uno de mis hermanos, se graduó de la universidad y se parece mucho a mí en lo físico y cómo habla, y mucho de él se parece a mí. Yo no veo tanta distinción entre nosotros. Ahora él tiene título y bueno, tal vez él va a ver una distinción ahí, pero yo no veo mucha distinción porque es familia y en Cristo. Y si Cristo está en nosotros, somos hermanos. Y eso es lo más cerca y lo más común y lo más parecido que pueda haber. Él está diciendo, en Cristo somos iguales. No hay diferencia. Y toda la diferencia que hacemos entre personas no existen y no tienen nada que ver y no importan y no son reales. Y en Cristo hallamos lo que buscamos en nuestras diferencias, en ver las diferencias y sentirnos superiores a otras personas, a aquellos. Lo que hallamos es identidad y valor, la identidad de cómo somos hijos de Dios. Mi identidad no es mi color de piel, no es mi lenguaje, no es mi cultura, no es mi familia, no es nada de lo externo. Mi identidad, si estoy en Cristo, es que soy hijo de Dios y mi Padre me ama y Él está totalmente feliz conmigo. Esa es mi identidad. ¿Y qué es lo que me da valor? No lo que hago, lo que yo alcanzo, y si yo alcanzo más que tú, entonces yo soy mejor. No, si tú alcanzas más que yo, tú eres más. No, lo que me da valor es que Dios es mi Padre y Él me ama. Y no hay nada más grande que eso. Entonces, solo hay dos clasificaciones en la familia de Dios, en Cristo o fuera de Cristo. Y si ahora levanta la mano y dice, espérate, no es que hacer distinciones nos hace tratar mal a las personas. Sí, normalmente. Pero esa distinción, la distinción que Dios pone entre las personas, no nos lleva a tratar mal a las personas. No, si yo estoy en Cristo, eso no me tiene que llevar a sentir superior a alguien que está fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no estoy en Cristo por mí. Estoy en Cristo por Él. Estoy en Cristo porque Dios me escogió y Dios derramó su gracia sobre mí y Dios venció mi voluntad y me hizo quererlo y me hizo amarlo y me adoptó y me sigue transformando. Yo estoy en Cristo por Cristo, no por mí. Entonces eso me da, en vez de orgullo, eso me da humildad. Y yo nací en esa familia de Dios y es que yo no soy superior a nadie por esa distinción. Y si yo veo a alguien que está fuera de la familia de Dios, eso no me hace sentir que soy superior a esa persona. Yo veo la distinción, pero ver esa distinción, en vez de hacerle a uno sentir superior, más bien le hace sentir que tiene que rescatarlo, que tiene que llevar a esa persona a tener lo mismo que uno tiene, porque todas las distinciones no importan. Y la única distinción, no tiene que haber una distinción, porque si tú estás afuera de Cristo y yo estoy en Cristo, yo puedo ayudarte a entrar en Jesús y tener lo mismo que yo tengo. Entonces nos lleva a ver a personas que o eres mi hermano o podrías ser mi hermano. Y eso cambia como miramos a las personas cuando solo vemos esa distinción y esa diferencia, transforma como tratamos a los demás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ver a la gente como Dios la ve. ¿Y cómo Dios ve a la gente? Pues lo que vimos en el verso, solo hay hijos y personas alejadas de Dios. Así es como Dios ve a todos. Así es como nosotros debemos mirar a los demás. Y si tú estás escuchando eso y nunca has tomado tu decisión de entrar en Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Él, y tú estás diciendo, espérate, si solo hay una distinción, estar en Cristo, yo no estoy en Cristo. Todo lo bueno que podrías tener, tu identidad y tu valor como hijo de Dios, no lo tienes. Pero podrías tenerlo en el momento que tomas la decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, decidir seguirle, entres en la familia de Dios y ya eres hijo amado de Dios. Y si Dios en ese momento o en otro momento te toca y te jale y te dice, debes hacer eso, no ignores esa voz. Dilo a alguien, llámame a medianoche, no importa. Yo quiero tomar mi decisión y arrepiéntete, bautízate y entres en la familia de Dios. Y si eres cristiano, hay una aplicación directa para nosotros también, igual de directa. Tenemos que ver a la gente como Dios la ve. Tenemos que ver a la gente, tenemos que usar la categoría que Dios tiene. Hijos y los que todavía no son hijos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando estamos afuera, estamos en la tienda, estamos en Walmart y vemos a alguien que está en esa persona que nos molesta, aunque ni conocemos a la persona y me molesta ese, y si es por su raza o por la persona que da saber, por esa categoría que te molesta, que nos molesta, ¿qué hacemos en ese momento? Que tenemos 2 segundos antes de que vamos a pasar a la persona y después nunca lo vamos a volver a ver. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vemos a la persona como Dios lo ve? Empezamos por decir eso. O ese es mi hermano, o debería y podría ser mi hermano. Y después orar y decir, Dios, ayúdame a ver a esa persona como tú la ves. Y Dios, pido por esa persona. Si no es tu hijo, que tú abres una puerta para que alguien, si es yo o alguien, ora por la persona. Nada vence la sensación de irritación y de molestia que sentimos por otros cuando oramos por esas personas. Y después, todo eso ocurre aquí. ¿Qué haces en esos 2 segundos cuando vas a pasar a la persona? En términos prácticos, si miráramos a la persona, sonriéramos y saludáramos, todo cambiaría. Tal vez nunca miraríamos a esa persona otra vez. Pero en nuestro corazón, Dios iría quitando esas distinciones, ese prejuicio que tenemos contra otras personas. Solo orar por la persona en el momento, después sonreír y saludar. Y nunca sabemos si por hacer eso 2 o 3 veces la misma persona, de repente empezamos a hablar y terminas compartiendo el Evangelio y quizás bautizando a alguien que antes te molestaba, sin razón. Vamos a ver a las personas como Dios nos ve. Y vamos a terminar hoy por recordar la cruz y recordar a Cristo como siempre hacemos. Tomamos la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invitamos a que pases y tomes mientras cantamos a Jesús. Lo que recordamos en ese momento es que es por Cristo y por la cruz que nosotros podemos entrar en la familia de Dios. Entonces, en ese momento, si tú estás en la familia de Dios, es el momento de arrepentirnos, de hacer distinciones, de ver de menos a los demás. Y si todavía no estás en la familia de Dios, es tiempo de preguntar a Dios, decir: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me está impidiendo de tomar mi decisión? Y hablemos con Dios y tomemos decisiones ahora. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Dios Padre, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por tu palabra. Y gracias, Dios, por cómo tu palabra, como un martillo, choca contra lo que somos nosotros. Y tú vas moldeándonos a ser más como Jesús. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a ver a todos y a nosotros mismos, solo con dos categorías: tus hijos y los que todavía no son. Y denos un corazón que ama a las personas que todavía no son tus hijos y que quiere más que todo ayudarles a conocerte. Ayúdanos a amar en vez de distinguir, diferenciar. En tu nombre oramos. Amén.